ahora vamos a cambiar así la información, porque hoy se dio a conocer una estadística acerca de qué sucede en este Día Internacional de la Mujer y qué sucede también con las mujeres que están privadas de su libertad en Corrientes. La Red de Derechos Humanos de Corrientes ha dado a conocer, ha comunicado una serie de estadísticas de las que vamos a hablar con Hilda Pressman. Ella es la titular de la Red de Derechos Humanos de Corrientes. Buen día, Hilda. Aquí te saluda Noelia Moreira.
¿Qué tal? Buenos días, Noelia. Muchísimas gracias por la llamada.
¿Cuáles son los datos que ustedes tienen y han podido recabar acerca de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad allí en Corrientes y los datos que han llamado la atención, además?
Sí, nosotros venimos trabajando en unidades penales, tanto de hombres como de mujeres, desde bastante tiempo, pero con el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA, de la Universidad Nacional del Nordeste, venimos trabajando en lo que tiene que ver con registros, con gráfica, con infografía, y hemos trabajado para ese 8 de marzo este primer informe sobre la situación de las mujeres presas en Corrientes.
Sí.
Nos interesaba visibilizar ante la sociedad por qué están, o sea, cuáles son las razones, los delitos o las situaciones que llevan al cautiverio de las mujeres presas. Uh-huh.
En estas estadísticas
hemos relevado particularmente la cárcel de mujeres de Corrientes, que es el Instituto Pelletier, tomando en consideración solamente para este registro las mujeres condenadas que están cumpliendo condena en la unidad penal. Mm. La cárcel de mujeres, el Pelletier, es una cárcel mixta, federal y provincial. Y nosotros podemos empezar haciendo un distingo en relación a la calidad y a las características de quienes están detenidas por delitos federales.
Sí.
Que fundamentalmente todas las mujeres detenidas por delitos federales lo están por causas vinculadas a la ley contra estupefacientes, digamos.
Claro, el narcomenudeo.
Pero fundamentalmente sí, el narcomenudeo. Nosotros sí, ahí vemos mujeres jefas de familia, generalmente en situación de vulnerabilidad económica, que tenían un kiosquito o que eran el último eslabón de la cadena de ventas, o mujeres extranjeras, jóvenes, fundamentalmente del Paraguay, fueron utilizadas lo que se denomina como mulitas, digamos, o sea, para el transporte de mercadería,
sí,
de droga. Y en este caso, las mujeres están detenidas y procesadas. No hay mujeres condenadas por tráfico de drogas, porque cuando hay condena son trasladadas a otras cárceles, digamos.
Claro.
Entonces hay como más movilidad, están detenidas relativamente poco tiempo o van a juicio oral y enseguida salen con una probation, con alguna cosa así. Nosotros hemos percibido que hay un número relativo, digamos, que es relativamente corto el tiempo. Corto quiere decir 3 años y medio, el tiempo que llevan mujeres detenidas por delitos federales.
Pero hasta que consigan, Hilda, hasta que consigan una condena.
Estudio, porque sí, esta es una situación, digo, el tema de las federales y el narcomenudeo es una situación que se ha incrementado terriblemente en el último tiempo, pero que además es general en todo el país y el mundo el incremento de las mujeres detenidas por narcomenudeo. Tiene que ver con la criminalización de la pobreza, con la feminización de la pobreza.
Uh-huh.
Pero este estudio fundamentalmente apunta a las mujeres que han cometido delitos que son juzgados por la justicia ordinaria, no por la federal. Y es la que nos sorprende con sus datos, digamos. O sea, nosotros hemos visto que de las 23 mujeres condenadas, 22 son mujeres que están condenadas por delitos federales, por delitos provinciales, todas con condenas muy largas que exceden los 10, 12 años de condena hasta perpetua. Y lo que nos ha llamado la atención es la cantidad de mujeres que están por hechos, de por delitos violentos contra la vida, digamos, por homicidios. Y lo que nos ha llamado la atención dentro de los homicidios es que es muy importante el porcentaje de mujeres que cometen homicidios intrafamiliares.
¿Y esto qué quiere decir?
Y dentro de los intrafamiliares nosotros vemos mujeres que han reaccionado tras años de abuso, de sometimiento, de violencia, a situaciones de violencia de género por parte de compañeros de vida, de familiares, de parientes cercanos. Entonces hay mucho homicidio de hombres que fueron pareja, de padres, de familiares cercanos. Y la otra situación que también nosotros hemos percibido y nos parece sumamente interesante analizar, y más ahora en el contexto de la ley de interrupción voluntaria de embarazo, sí, es también la cantidad de mujeres, un número importante y también con condenas largas, de mujeres que están por lo que antes se denominaba infanticidio, que tiene que ver con las muertes cercanas al parto, digamos, o mujeres que han parido en sus domicilios y han muerto las criaturas, o no han tenido atención, o han forzado la muerte del recién nacido, y que nosotros creemos que habría que indagar si estas mujeres han llegado a término, digamos, con embarazos vergonzantes, que a lo mejor la ley de interrupción voluntaria del embarazo podría evitar que se produzcan, digamos, llegar a estas situaciones tan dramáticas.
Claro, que además la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al menos en Corrientes, está, y en todo el país, excepto en Chaco, está plenamente vigente, sí, y que ya han habido al menos 20 personas que pudieron acceder allí en Corrientes a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Así que de alguna manera esto también viene a darle una respuesta a esas mujeres.
De cualquier manera, acá sí, lo que tenemos es toda una tarea que no es nuestra, digamos, porque nosotros particularmente no somos abogados ni accionamos en causas judiciales, pero habrá que ver si no hay situaciones que revisar, causas judiciales que revisar, sí, a partir de que hay una ley más benigna que vendría a ser esa de la interrupción voluntaria del embarazo, y poder entrar a jugar con estas situaciones, digamos. Sí.
Y analizar cada caso.
Digamos, vinculadas al parto, tal vez eran muertes evitables, y podíamos gestionar una interrupción del embarazo menos traumática.
Hilda, también ustedes han analizado de qué lugares son esas mujeres que se encuentran privadas de su libertad.
Nosotros lo que hemos visto es que en la inmensa mayoría de los casos, digamos, son mujeres de escasos recursos y de zonas del interior de la provincia, lo que tiene que ver con con patrones socioculturales, más provincia y unas zonas de la provincia que tienen más raigambre patriarcal, tanto en la sociedad que ha visibilizado sus delitos, entre comillas, y las ha instado a su juzgamiento, como por parte de los propios tribunales, digamos, que son sensibles a ese mandato social.
Claro.
Así que sí, nosotros hemos percibido, digamos, que hay una marcada tendencia a que estas situaciones, lo que no quiere decir que no sucedan en Capital también, digamos, pero hay una marcada tendencia a que estas situaciones sucedan en el interior de la provincia, en zonas rurales, digamos.
Claro. Hilda, y también ustedes que tienen contacto con quienes están, personas en contexto de encierro, ¿cuál es la situación de las mujeres madres privadas de su libertad? ¿Tienen que convivir con sus hijos en ese contexto?
Sí, creo que en este momento hay tres mujeres, una detenida federal y una procesada provincial y una procesada y una condenada provincial, que son mamás que están con niños menores de 5 años.
Que claro, que se encuentran allí y luego no pueden continuar con ellos, sino que los cría la familia, ¿no?
Sí, así es.
Hilda, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la visibilización.
Gracias. Bueno, ayer hablábamos con...
un abrazo y a seguir la lucha.
Igualmente. Hablábamos con Hilda Pressman, ella es integrante de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, que hacía este desglose, ¿no?, de qué sucede con las mujeres privadas de su libertad en Corrientes. Para tener una idea, 6 de cada 10 recibió una condena atenuada por circunstancias extraordinarias, pero aún advierten la falta de perspectiva de género en esas sentencias. Y también preocupa un fallo que, por la alta mediatización del caso, en Bellavista, en 2018, dictó perpetua y ahora es revisado también por el Superior Tribunal de Justicia. Así que, bueno, algunos de los datos que, por ejemplo, de 23 mujeres, 17 son del interior de Corrientes, quienes se encuentran privadas de su libertad.